Leo Barisoni nos vuelve a proponer un viaje al siglo XIX, allá donde los primeros estudios fotográficos aparecían en Montevideo. Leo, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, placer de siempre.
Un placer tenerte por aquí. Bueno, algún adelanto tuvimos hace 15 días, sí. Puedes contarlo si querés, está en notocrenada.uy, que era el primer daguerrotipo que se hizo acá en Montevideo,
¿no? La primera fotografía que se hizo en Montevideo y también para arrancar, tener en claro que la fotografía, el invento de la fotografía, Francia libera la patente, la compra a Daguerre, por eso se llamaba daguerrotipo, y libera la patente a fines de 1839, y nada más que 6 meses después llega a Montevideo y se toma la primera fotografía en el Río de la Plata. O sea, 6 meses después del invento, en 1840, se toma la primera fotografía acá. Y a partir de ahí sí que empiezan a instalarse como los primeros estudios fotográficos.
Bien, vamos con algunos puntos claves para entender de qué hablamos, de qué época y de lo dificultoso que era tener también una foto a pesar que se llegaba.
Ahí va, porque había muchos impedimentos, ¿no? O sea, tenías la fotografía en ese momento, que no se llamaba fotografía, era daguerrotipo, era muy cara, o sea, solo las clases más aristocráticas, clases altas, podían acceder a ella, y también era un modo de demostrar su poderío, el mandarse a hacerse el retrato, ¿no? Pero también había mucho como impedimento técnico como para lograr la fotografía. No había luz artificial, había que manejarse con la luz del día, ¿no? Los estudios, siempre los avisos en los diarios decían: estamos abiertos de 10 a 14 horas, se hacen los retratos, y en general siempre eran en azoteas. Eso era para aprovechar, claro, la luz del día. La luz eléctrica, como habíamos hablado en una columna de iluminación, que estaba totalmente en pañales, ¿no? O sea, en la web de la UTE, si uno entra a la UTE, sí, dice: se encendió la primera lamparita eléctrica en Uruguay en agosto de 1883. Imagínense que acá estamos hablando de a partir de 1840, o sea, que no había luz eléctrica.
4 décadas de fotografía sin luz eléctrica.
Claro, 4 décadas sin luz eléctrica, y por eso los estudios fotográficos eran en azoteas, todo vidriado. Y de 10 a 14, de 10 a 15, pero siempre el horario...
Sí, de mayor luz solar.
Mayor iluminación, ahí va, mayor luz solar. Y a veces cuando estaba nublado, como uno de los avisos de la prensa de fotografía, El Sol, que era de Carlos Carmona, y ya estamos hablando de los primeros años de 1900, porque las casas fotográficas ponían avisos en diarios, y decía: una de las muchas especialidades de esta casa es que retrata aunque el tiempo esté nublado.
Y o sea, ahí ya había 60 años de fotografía.
Claro, capaz. Claro, ahí sí, 60 años de fotografía, 65 años de fotografía, claro, fueron los primeros años de 1900, ¿no? Pero sí, lo que siempre, cuando apareció a partir de esa primera fotografía, que se instalaron más o menos de 1840 a 1851, unos 20 daguerrotipistas, que eran muy pocos, pero justamente también se instalaron muy pocos porque también era plena Guerra Grande, que fue de 1839 a 1851, pero empezaron a aparecer los primeros estudios fotográficos. Y entre los primeros que aparecieron, yo voy a nombrar 2 o 3 nada más. En 1851 abrió sus puertas la Gran Galería Oriental de Retratos.
Ahí estamos bien en la mitad del siglo XIX, 1851. Gran Galería Oriental de Retratos.
Sí, y que todos los apellidos y los nombres que vamos a nombrar, valga la redundancia, que vamos a nombrar de sus dueños, de sus fotógrafos dueños, son todos nombres o estadounidenses o europeos, ¿no? Porque justamente vinieron muchos inmigrantes, todos los estudios fotográficos en un 98% eran todos inmigrantes. Y llegó en 1851 Charles Fredericks, que abrió la Gran Galería Oriental de Retratos, ubicada en Misiones y 25 de Mayo. Se empezaron a ubicar todos en la Ciudad Vieja. Y él se asoció con un dentista, ¿no? Napoleón Aguanel, y ambos atendían, el dentista con sus clientes odontológicos y Charles Frederick en su estudio fotográfico arriba, ¿no?
Es precioso el dato, ¿no? Compartir los gastos.
Compartieron los gastos porque también era una época como de salida de la guerra. No, económicamente no era para tirar manteca al techo, como, claro, como diría mi abuela.
Y pero, tampoco sabía si iba a rendir mucho la fotografía.
Ahí va. Es como cuando uno instala un negocio acá también, ¿no? Sí, arrancás, sí, de chiquito y después te vas expandiendo o no. Y el horario de atención que tenían los diarios decía de 9 a 15 y el precio 4 patacones para arriba, ¿no? O sea, eso siempre las casas fotográficas hacían mucho en avisos de prensa, ¿no? La firma cambió muchísimas veces de nombre. Charles Frederick se fue, asumió Napoleón Aubanel como fotógrafo también, entonces era dentista y fotógrafo, y se fue trasladando también dentro de la ciudad, terminó como fotografía del cordón porque se había mudado a ese barrio. Pero una de las estudios fotográficos que yo quiero hacer como hincapié, es uno que ya hablamos, a mi parecer es el más importante, sí, de todos estos de la segunda mitad del siglo XIX, que es Beit y Compañía, que abrió sus puertas en 1858 hasta 1893, que habían llegado dos jóvenes desde Estados Unidos, George Thomas Beit y otra persona, otro joven que no se sabe bien el nombre, por eso se asocia como que eran hermanos, por eso Beit y Compañía. Pero la importancia es que son los primeros, como habíamos hablado en la columna, en introducir la fotografía de guerra, la fotografía bélica. Pero también la cuestión de George Beit, de esa visión de empezar a estudiar cómo la primera fotografía en 1854, Roger Fenton hace las primeras fotografías de guerra enviado por el Imperio Británico para fotografiar la guerra de Crimea. Pero también después empieza a verlo como un negocio porque Matthew Brady, en la guerra de secesión de Estados Unidos, también tiene un equipo de 20 fotógrafos. Son los primeros que empiezan a fotografiar la guerra. Entonces él hace la fotografía bélica, es el primero en Sudamérica en cubrir la guerra del Paraguay, ¿no? Que era todo un negocio, era para vender, como hablábamos antes, álbumes de fotográficos a los soldados y a las familias de los soldados, pero él se instaló para hacer retratos y miren los avisos en la prensa, ¿no? O sea, la parte de guerra es mínimo al lado de todo lo que hizo, ¿no? Los avisos en los diarios anunciaba Beit y Compañía y dice: ¿quién no gasta medio patacón por un retrato perfecto y de una semejanza completa? A estos precios, ¿quién no se hace retratar? Pues vayan todos, jóvenes y viejos, caballeros y señoras, niñas y galanes, solteros, viudos y viudas. Vayan todos a aprovechar esta oportunidad de conseguir un retrato hecho a vapor y por un precio que es una mera friolera, ¿no? O sea, Beit y Compañía siempre fue muy, 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 muy innovador en todo, ¿no?
Sí.
O sea,
ese a vapor igual me deja pensando a qué se refiere con fotografía hecha
al revelado.
El revelado era vapor.
Era. Lo que pasa es que Daguerre lo que inventa es lo que se llamó la imagen latente. O sea, para acelerar los procesos de fotografía, que antes eran, al principio eran 8 horas, es la imagen latente. ¿Qué es la imagen latente? Lo que la gente, como la gente que tienen, capaz que en nuestra edad o algo, sacaba el rollo. Y el rollo ibas y lo revelabas. Había una imagen invisible adentro del rollo que era procesada químicamente. Entonces eso es lo que descubrió Daguerre, y los vapores de mercurio eran que hacían aparecer la imagen, ¿no? Era, la placa era tomada la fotografía y después posteriormente expuesta a vapores de mercurio, ahí aparecía la imagen, y después también logró la invención Daguerre de la fijación, cosa que la imagen no desapareciera, sino que a determinado tipo sales de plata posteriormente que se con el fijado había, después con el lavado, esas determinados aluros de plata que no habían sido expuestos a la luz se eliminaban con el agua, y eso hacía permanecer la foto. Vieron que a veces las
todo
fotografías
química,
antiguas
chico, pura química.
Vieron que a veces las fotografías antiguas, capaz que la gente tiene en su casa y tienen unas manchas magentitas o naranjas, bueno, eso es que no fue bien lavada o que no fue bien fijada, y que son los químicos que posteriormente con el paso del tiempo empiezan a actuar y entonces empiezan a destruir la fotografía, ¿no?
Estas publicidades rupturistas eran de Beit y Compañía, que para vos, por la historia que has visto y las fotos que has visto, de los mejores estudios del siglo XIX.
Sí, ¿no? por mi opinión, ¿no? O sea, y también era muy innovador. En 1869 había anunciado la llegada a Montevideo del fotógrafo de la Reina Victoria, ¿no? A ofrecer a clientes retratos. No se había descubierto la fijación del color, entonces coloreaban esos retratos, ¿no?
A pincel nomás.
Claro, había dentro de los estudios habían determinado tipo de artesanos, artistas, pintores que coloreaban la fotografía. Y eso es una costumbre que se hizo hasta 1970, se hacía acá a veces en los estudios fotográficos de fotografías que se coloreaban, ¿no? Entonces realmente para mí fue algo como totalmente pionero, y sobre todo por la fotografía bélica, ¿no?
Cerró antes de empezar el siglo XX,
1893. George Beit, o sea, iban cambiando de firma aparte, ¿no? Y mantenían el nombre, pero iban cambiando de dueños. Pero en 1893 Beit y Compañía cerró sus puertas, dejando ese legado alucinante que habíamos hablado que está en la Biblioteca Nacional, que son las fotografías de la Guerra del Paraguay. Otro estudio, para mí también muy importante, es, fíjense los apellidos, ¿no? John Fitzpatrick, que abrió un estudio de fotografía inglesa. John Fitzpatrick había nacido en 1847, ya nos vamos acercando más a 1900, ¿no? En Inglaterra, había estudiado en Bélgica, pasó por Estados Unidos y llegó a Montevideo en 1868 y esto es un dato importante, se instaló en Minas. Durante muchísimos años estuvo en los estudios fotográficos de Fitzpatrick, la fotografía inglesa, en Minas, y el nombre de la empresa era del estudio era Fotografía Anglo-Oriental, ¿no? Y decía los avisos de prensa, fotografía especial en que se copia a la gente tan perfectísimamente que parece natural. Estas cosas que a veces yo los paso en la universidad, en la ORT y eso, y se ríen o algo, pero...
Tan perfectísimamente que parece natural.
Porque la gente no estaba acostumbrada a verse, o sea, sí, se dibujaba, se pintaba, pero no estaba acostumbrada a verse reproducida exactamente, ¿no? Es como un espejo de la realidad, ¿no? Pero otro también, los estudios también tenían como determinado tipo de eslóganes, ¿no? Decía, fotografía de moda por la high life preferida, donde retrata a toda la gente más distinguida, con versito y todo, hacían, ¿no? Pero Fitzpatrick lo voy a sacar un poco del estudio del retrato y la fotografía ya empezó a irse a la calle, ¿no? A las ciudades. Fitzpatrick era el fotógrafo oficial del gobierno y concretamente del presidente de Idearte Borda. Y Fitzpatrick saca una foto segundos antes de que Idearte Borda fuera asesinado el 25 de agosto de 1897. ¿Y por qué digo segundos antes? La cuestión fue que el 25 de agosto, fecha patria y todo, Idearte Borda concurre a la iglesia matriz para la misa, y a la salida, ahí como sale de la iglesia matriz, Fitzpatrick estaba con su trípode y su cámara en el cabildo, que es donde estaba el poder legislativo.
Otra vez, la misma configuración que la primera foto.
Ahí va, sí. La misma, claro, porque todo sucedía ahí,
en esa parte de la ciudad.
Todo sucedía ahí, y cuando va con su comitiva repleto de gente, está la fotografía, que creo que ya está en las redes, de No Tocan Nada, pero cuando va con su comitiva repleto de gente, toda la calle Sarandí a la altura del Club Uruguay, viene alguien y mata a Idearte Borda. Pero Fitzpatrick tiene la foto segundos antes. O sea, y la gente se preguntará, ¿y por qué no tiene el mismísimo momento? Y bueno, porque no había una sucesión de fotografías que se podía hacer de manera inmediata. Entonces tomó una fotografía, tenía que sacar la placa, colocarla en su lugar, sacar otra placa, preparar la cámara, y capaz que todo eso le llevaba un minuto y se le pasó el momento no lo tiene en el momento del asesinato, pero sí tiene en los segundos antes, ¿no? Una particularidad que obviamente después del asesinato del presidente Idearte Borda el 25 de agosto de 1897, Fitzpatrick dejó de trabajar como fotógrafo oficial, y también hay algo que es un dato totalmente lateral, pero a partir de ahí los presidentes no concurrieron más ese 25 de agosto a la catedral, ¿no? Y un poco para cerrar, habíamos dicho antes que en el punto 3 que no había luz artificial, habíamos hablado de la web de la UTE que decía de cuándo llegó la electricidad, que había manejarse con la luz del día, pero eso tuvo su fin. Y porque apareció la luz artificial. Y eso se lo debemos en fotografía a, vuelvo a reiterar lo de los apellidos, Francesco Dolce, ¿no? Uh-huh. Italianísimo, sí. Que se instaló en Montevideo, el estudio Dolce Hermanos, que lo atendían Francesco y Domenico, había llegado a Italia en 1875 y instala el estudio ya en la zona más céntrica, Rondó, entre Colonia y Mercedes, ¿no? Le fue tan bien que a los años abre una sucursal en Ciudad Vieja y se ve que llama al hermano a Domenico, le dice, che, Domenico, venite para acá porque estamos laburando
acá
bárbaro.
Hacemos plata con la foto.
Hacemos la América.
Claro. Domenico se instala en la Ciudad Vieja, en el estudio, él en el centro, y empiezan a trabajar. Pero, ¿qué es lo que alrededor ya de 1890, Francesco Dolce realiza un viaje a Europa, concretamente a Marsella, y se entrevista con el mismísimo Félix Turrachor Nadar? Con Nadar. La gente dirá, ¿quién era Nadar? Bueno, hicimos una columna, pero pionero, el primero que practica la iluminación artificial en la fotografía, fotografiando las catacumbas de París.
Un lugar donde no llegaba el sol, claramente.
No llegaba el sol, no había posibilidad, y después hizo exposiciones de 17 minutos con la pila Bunse, que se había llamado, pero pionero en la iluminación artificial, pero también un genio en la fotografía de retratos, ¿no? Y fíjense a quién retrató, a Delacroix, a Giuseppe Verdi, a Luis Pasteur, a Edouard Monet, a Baudelaire, a Bakunin, o sea, era realmente la estrella de ese momento, ¿no? Y él se entrevista con él y vuelve a Montevideo con muchísimos adelantos tecnológicos. Y el más importante para mí, no lo voy a nombrar yo, sino que voy a leer su aviso publicitario. Vamos. En el diario, que dice: Francesco Dolce, era un aviso con la foto de él, ¿no? Francesco Dolce, 10 medallas de oro en exposiciones mundiales, gran novedad en Sudamérica, fotografía eléctrica, se opera de día y de noche, próximamente inauguración en Montevideo. Realmente eso me parece como como el cierre total.
Se opera de día y noche.
Claro, o sea, eso es el resumen de todo. A partir de 1900 y la llegada de Francesco Dolce, la fotografía...
Ya había llegado la luz y después llega la luz a la fotografía.
La luz a la fotografía. Y
1883, UTE. Prende la lamparita.
Claro, en 1883 UTE la primera lamparita, pero Francesco Dolce viene con ese conocimiento de Marsella desde nadar y... hace Perfecto. Lo que hace fotografía eléctrica, que es un paso gigante para la fotografía, y ya no se requería eso de 10 a 12, sino que capaz que podían fotografiar de 10 a 18 horas.
La evolución y este viaje al siglo XIX, un poquitito también del siglo XX, con esta llegada de la luz y los primeros estudios fotográficos en Montevideo.
No toquen nada.
Presentó Fotoimagen, tu tienda tradicional de revelado e impresión fotográfica. Hacemos fotos para toda la vida. www.fotoimagen.uy